Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast.
Bienvenidos a todos a este episodio. Oye, tengo que decir algo.
A ver.
Ahorita que estamos empezando el podcast, a ver, tienen que saber que es muy temprano.
Sí.
Es la primera vez que grabamos un podcast tan temprano. Bueno. Entonces, ahorita que estamos a punto de iniciar, yo estaba así de... Irving, despierta.
Date unos cachetados.
Despierta. No sé si me veo medio dormido todavía. Ahí nos dirán ustedes. ¿No?
No, no te veo. ¿No? ¿Tú me ves a mí?
No, creo que nos vemos frescos. Pero a ver, es que anoche nos dormimos muy tarde.
Sí, nos dormimos como a las 4:30 de la mañana.
Dan a 4:30 y yo como 5:30, 6. Uh-huh. Y entonces nos despertamos hoy para decir, es que hay que grabar podcast temprano, ¿no? De hecho, ni hemos desayunado.
No.
De hecho, ahorita yo voy a tomar mi primer café del día. Aquí en el podcast. Nunca he compartido mi primer café en el podcast.
Ah, es cierto. O sea, siempre tomas café, pero no es tu primer café.
Sí, no. Entonces ahorita estoy como un poquito... No sé ustedes, pero yo soy como de cargar lento en las mañanas, ¿no?
No, yo también. Pero, no, a ver, es que estamos diferentes. Yo también necesito mi mañana lenta, pero yo ya con media hora, ya, estoy bien.
No, no, yo soy y así
yo
como
ya,
de...
Se prende el cerro, pero...
Se prende el cerro.
Sí. Pero mi mañana lenta, que es media hora, o sea, por ejemplo, normalmente o es maquillándome, que me toma media hora, o si no tengo que maquillarme ese día, entonces lo que hago es, pues nada más, mi té con galletas, que es prácticamente mi desayuno.
El otro día estaba viendo un meme de unos perritos que decía, hay dos tipos de persona en las mañanas. Y había un perro, así, de esos grandes.
Sí, me acuerdo.
Es que estaba así sentado, ¿no? Así muy tranquilo. Y había un perro chiquito que estaba así de un lado para otro. ¡Fium, fium,
como
fium,
rayo! Fium.
Sí, así corriendo de un lado para otro, ¿no? Entonces yo soy el que está así acostadito. O sea, yo soy el que me levanto. Yo me levanto, yo me despierto y me estoy en la cama unos 15 minutos.
Sí.
O sea, yo no puedo, a menos que sea algo así como muy, un súper compromiso. Pero si no, yo no soy de que suene el despertador y me levanto así y luego a hacer cosas. Yo necesito así como mis 10 minutos para cargar, ¿sabes? Para reiniciarme. Reiniciarme la vida.
Entonces, sí, normalmente con Irving, después de una hora que ya se despierta, ya uno puede platicar, ¿no? Es que yo como ya estoy despierta, pues ya quiero decirle, mira, he hecho esto, mira, me parece esto. Irving es así como que...
A ver, pero esto ha sido últimamente, ¿eh? Últimamente, los últimos 3 meses, 4 meses, se arruinó mi horario. Porque antes salían las mañanas a correr.
Sí.
Entonces estaba como una mañana súper activa. La verdad es muy satisfactorio salir en las mañanas a correr. Uh-huh. Y que regreses a la casa a las 9 de la mañana y ya te sientes como súper activo.
Pues sí.
Lo retomaré este inicio de año. Pero bueno, voy a compartir con ustedes en este momento mi primer café del día de hoy. Y estoy un poquito así de... Despierta.
Pero primero, ya que vamos aquí platicando 5 minutos.
Sí, sí, sí.
Vayan por su café, por su té... Irving ya no se aguanta, ya se tomó su primer sorbo.
Uh-huh. Es que yo no sé ustedes, pero es que el primer sorbo de café en la mañana es espectacular.
Bueno, el primer sorbo de el café favorito o el té favorito, ¿no?
No, no, es que yo siento que es diferente.
El café, ¿no?
El café. Es que el primer sorbo de café es brutal, ¿eh?
A ver. Bueno, pues vayan.
Espérame,
por su
voy
café.
Voy por mi segundo sorbo.
¿No sé qué, haciendo un ASMR o qué?
No, espectacular tomar café en la mañana, ¿eh?
Ya que tengan su café y todo, vamos a comenzar con nuestra plática, con nuestro tema, ¿no? ¿Qué tenemos?
Podcast mañanero.
Sí.
El podcast más temprano que hemos grabado.
Sí.
Así que vamos a empezar. ¿Lista?
Uh-huh.
El tema, bueno, ya lo vieron en el título. Vamos a hablar un poquito de cómo le hacemos para estar viajando, vivir viajando.
Sí. Las palabras cliché, ¿no?
Vivir viajando, ¿no?
Sí.
Sí, es muy, muy, muy... Suena muy como publicidad, ¿no? Uh-huh. Pero publicidad falsa, ¿no?
Casi, casi.
Esa que
sí.
Te dicen, ven, toma, compra mi curso porque te voy a enseñar a vivir viajando, ¿no?
Ándale.
Bueno, vamos a platicar de cómo lo hacemos nosotros.
Uh-huh.
Pero sobre todo es de preguntas que nos hizo la gente. Dana puso en Instagram.
Sí, les he preguntado que me pongan preguntas sobre... ¿Qué asume la gente o qué piensa la gente que es como vivir viajando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué preguntas tiene para nosotros de curiosidad de este estilo de vida?
Y contestar también un poquito las preguntas como de... sea, porque sí hay gente que piensa que, oye, pues vives de vacaciones, ¿no?
Claro,
o
sí.
en qué momento trabajas, ¿no? O sea, vamos a platicar como realmente cómo es el trabajo, cuál es la diferencia entre sí viajar de vacaciones y lo que hacemos. Un poquito de muchas cosas porque hay muchas preguntas, ¿no? Entonces...
Pero es que en este cliché de vivir viajando, creo que le falta la palabra vivir viajando, pero trabajando.
Pero trabajando, eso. Es importante, ¿eh? Es importante ponerle pero trabajando, ¿no? Sí, es diferente. Además...
Ya no suena tan bien.
Ya no suena tan bien. A ver, además, el año pasado, el 2022, estuvimos 9 meses viajando y 3 meses en casa. O sea, sí. Literal fue eso. 9 meses viajando y 3 meses en casa. Entonces, creo que sí podemos decir que vivimos viajando.
Sí.
O sea, creo que sí podemos decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hay muchas cosas que contar. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con preguntas?
Sí.
Directamente. Bueno.
A ver,
hacemos dinámicas así de preguntas tú, contesto yo, pregunto yo, contestas sí. tú. Una y una, ¿no?
Yo voy primero, ¿no?
Vale.
¿Qué es lo que más les gusta de viajar?
Definitivamente el conocer culturas. Definitivamente el que como que abre tu mente, ¿no? Como que aprendes a ver diferentes las culturas.
Sí. Y yo creo que también no importa dónde vayas. No importa si viajas hasta dentro de tu mismo país y que no es una cultura diferente, es la misma. Yo creo que viajar, la primera cosa que te enseña es que te adaptes.
Sí, es verdad, es verdad. No importa dónde viajes.
Sí, o sea, que tomes el cambio con más facilidad. Sí, es eso, lo primero.
No, totalmente de acuerdo. Yo también incluiría ahí que lo que más me gusta es conocer culturas, conocer nuevo tipo de personas. Por ejemplo...
Nuevos estilos.
Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a Turquía, vi por primera vez en mi vida, en el aeropuerto, o sea, ni siquiera en la ciudad, en el aeropuerto de Turquía, a una mujer con burka.
Sí, completamente. ¿No?
Que burka es este... Sí. Para explicarlo, es esta como vestimenta...
Negra.
Negra que tapa a las mujeres musulmanas y que no se les ve nada, ¿no? Ni los ojos. Entonces yo por primera vez cuando vi eso... Como que te impacta, ¿no? Y sí. Es que es impactante, ¿no?
De nuestro estilo de vida de antes y ver eso, pues sí, es muy diferente.
Sí, o sea, entonces, bien, como que, no sé, es como un cambio muy drástico de que estás aquí en verano, en Rumanía, o en Europa, o en donde sea, en Occidente, quiero decir, y pues ves a chicas con short chiquito, ¿no? Con top, pues normal, ¿no? Sí. Y luego vas en verano a un país musulmán, y ves a las mujeres tapadas completamente, ¿no? Entonces, es como impactante.
Sí.
Pero te das cuenta, o sea, como que es muy bonita su cultura, ¿no? Y dices, no manches, que... O sea, ya cuando la conoces y dices, no manches, qué bonito es, ¿no? Y hemos dicho en varios podcasts que decimos, no manches, qué chido aprender, por ejemplo, a escribir en árabe.
No, sí.
Es súper bonito. Sí. ¿No? Y como que la escritura en árabe... Pues ya la conocíamos, ¿no? Pues a lo mejor en películas o en la escuela te enseñan, ¿no? No te enseñan a escribir, pero la ves, ¿no? Y sabes que es escritura árabe. Pero a partir de que fuimos y de que como vivimos con esa cultura, dijimos, no manches, qué bonito la escritura árabe, ¿no? Como sí. que no sé,
y
no, como
y
que
también nos dieron más ganas de conocer los países musulmanes sí. y los árabes.
Sí. Sí. Entonces eso, yo diría que eso.
Sí, yo también. O sea, es principalmente la cultura. Me gusta que me ha enseñado a adaptarme más rápido a los cambios, no poner tanta resistencia. Y conocer así como también como el idioma. Sí, es algo que me gusta, es como mi reto personal de que si alguien platica en cualquier idioma, yo quiero saber, o sea, yo quiero detectar qué idioma es.
Y otra cosa, hablando de eso de los idiomas que dices, también nos hemos dado cuenta... Cuando hemos viajado a muchos países con diferentes idiomas, nos hemos dado cuenta que, a ver, igual no es un descubrimiento nuestro, pero como que ya lo visualizamos, nos damos cuenta que todos los idiomas están conectados.
Sí.
O sea, de verdad, todos los idiomas. O sea, hay palabras en turco que son en rumano y que de turco igual están en el islandés. Sí. Y que del islandés se parecen al polaco y del polaco se pasan al alemán.
O al latín.
O al latín. No, o sea, está de verdad conectado todo. Uh-huh. Todo está conectado. Entonces, ahorita me hace mucho sentido que dicen, si tú aprendes a hablar 5 idiomas...
Ya sabes...
Vas a poder aprender a hablar fácil. Los que sea. Uh-huh. Porque yo creo que si aprendes a hablar inglés, español, islandés, turco y árabe... Uh-huh. Ya, o sea, tienes la base...
Bueno, aprender. Creo que te falta ruso y mandarín o algo, ¿no?
Para allá. Ajá. Bueno, como que esos como idiomas como base, sí. Uh-huh. Si los aprendes a hablar, como que tu mente conecta, sí. Y empiezas a poder hablar cualquier idioma fácilmente.
Oye, estaría chido.
¿Aprender un idioma?
Sí.
Sí.
Aunque no lo veo el tiempo, pero...
Sí, no, a mí me encantaría, ¿eh? Empezando por el rumano, ¿no? Empezando por el rumano. Pero si tuvieras que elegir otro idioma, ¿cuál elegirías?
Yo creo que sí elegiría el árabe.
Uh-huh.
Sí.
Yo elegiría. Yo iría algo así como. Como alemán. Como italiano.
Es que el italiano es. Bueno, lo entiendo, no lo hablo.
Sí, ajá. Sí, sí, sí.
El alemán, pues.
Alemán, sí, sería sí, padre
está,
alemán.
Está difícil.
Me encantaría también hablar como un idioma noruego. O finlandés. O isla, o...
Bueno, también me gustaría japonés, pero vaya, lo pero veo bueno, muy lejano.
Claro, no, yo diría alemán, porque aparte como que siento que te va a servir en la vida. Sobre todo estando aquí en Europa, ¿no? ¿No es un idioma tan hablado?
Pues en Alemania y después ya en Bélgica, porque es como mitad de mitad.
¿Austria?
En Austria sí, pero es Austria. O sea, sí es base alemán, pero bueno, es que si me escuchan austriaco que digo eso... Me funa. Entonces, respeto, ¿no?
Pero bueno.
En Austria es Austria.
Aprendamos. En algún momento de la vida intentaremos aprender más idiomas.
Sí.
¿Lista con la siguiente pregunta?
A ver.
Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más costoso de un viaje?
Normalmente los vuelos y el hospedaje.
Totalmente.
Principalmente estas dos. Sí. A veces puede ser que te encuentres un ofertón en vuelos, pero donde menos te vas a encontrar ofertón son en los hospedajes.
Sí. Sí, sí, lo más costoso. Y es más, yo pondría por encima los hospedajes.
Sí, yo también, sí.
O sea, creo que vas a gastar más en hospedajes que en vuelos. Porque como dices, hay ofertas de vuelos. Uh-huh. Pero ofertas de hospedaje...
Es difícil, muy extraño, ¿no? Sí. Difícil. Bueno, en caso que no haces un intercambio, por ejemplo, ¿no? Como influencer, como creador de contenido. Bueno,
sí, pero, o sea, pensando en alguien, o sea, normal.
Pero
o sea,
normal, sí. Sí, entonces sí, no, no.
Y luego, por ejemplo...
Bueno, que como es algo que yo nunca he hecho, ¿no? Pero digo, existe la posibilidad de que lo hagas.
Decían, por ejemplo, o bueno, se decía o es como conocido que los países nórdicos son muy caros, ¿no? Uh-huh. Islandia, Noruega, Finlandia. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió los precios de Canadá.
Ah, sí, sí, sí.
Canadá es caro, ¿eh?
Sí.
O sea, yo no sé por qué en mi mente era como... A ver, sé que no va a ser barato... Pero no me lo imaginaba del precio de lo que es Canadá, ¿eh?
Es que sí.
Sí, sí. O sea, cuando empezamos a reservar, cuando fuimos, empezamos a reservar hospedajes. Sobre todo hospedajes. Uh-huh. Y yo me acuerdo empezar a abrir así Booking en Toronto para buscar un hospedaje de 4 días. Y dije, ¿pero qué es esto? Sí. O sea, lo primero que me salía eran de 1,000 euros, 1,200. Yo dije...
Sí. Por 4 días, es mucho.
Dije, ¿qué?
O sea, 300 y algo de euros la noche, no, es mucho.
Entonces, a ver, Islandia caro, pero Canadá no veas, ¿eh?
Sí.
Entonces sí, yo creo que sí, lo más caro siempre van a ser los hospedajes. Uh-huh. Los hospedajes. Siguiente pregunta, ¿lista?
Top 5 de países o ciudades que conocen y top 5 de comida. Uy.
Top 5 de comida. Vamos a ir al top 5 de comida, porque creo que de lugares ya lo hemos dicho.
Sí.
Top 5 de comida. Difícil. Pero yo
no,
diría...
No, para mí siempre van a ser los tacos. El top 1.
Ok, yo no voy a poner tacos porque es de donde soy yo.
Bueno, pero si te gustan es válido, ¿no?
No, no, pero que sean... O sea, tú, por ejemplo, no pongas algo de comida rumana.
Ok.
O sea, tú dirías entonces, ¿tacos?
Sí.
Mira, yo voy a decir...
Me falta hacer un review.
Mira, ahí te va. A lo mejor te ayudo, ¿eh? Porque creo que lo tengo un poco más claro.
A ver.
A mí me gusta mucho la comida colombiana. Uh-huh. Me gusta mucho la comida de Argentina.
Sí. Coincido contigo.
Mira.
La de Turquía también.
Turquía también es comida rica, sí. A mí me faltó... Uf, es que difícil hacer un tope, Comida turca... A ver, comida turca es rica. Comida... No sé, qué complicado hacer un top 5,
Sí. Pero, por ejemplo, también...
Es que, por ejemplo, también dónde dejas, por ejemplo, el ají de gallina. O sea, ¿dónde lo pones? O sea,
es que le hacemos top comida de países. El ají,
la alpaca.
O de platillos. Porque yo empecé de platillos. Yo dije tacos al pastor. Yo no dije México.
Claro. Claro, tú dijiste como el platillo, no el país. Uf. Difícil, ¿eh? Bueno, yo diría, mira, un corte argentino, el ají de gallina, la bandeja paisa, un buen kebab de Turquía. Y... En el último lugar... Ah, pues mira, pues ¿sabes qué? Podría decir una tortilla española.
Esa sí es cierto.
La tortilla española yo descubrí el año pasado que me encanta.
Sí.
Eso diría. Así me quedaría.
Para mí serían los tacos. Después la tortilla de patatas, sí es cierto, se me olvidó, sí me gusta mucho. Después, teníamos comidas bastante... curiosas y extrañas en Laponia cuando fuimos en Finlandia.
Sí, pero yo no metería ninguna en el tope, ¿eh? O sea, comimos oso, sí. Comimos reno, pero, a ver, o sea, está bien.
Para la experiencia nada más.
Claro, pero, o sea, yo creo que no le puede competir a un corte argentino o a un ají de Perú o a un o a una bandeja paisa. Yo siento que no llega a esa altura.
Yo la comida de Turquía sí me gustó.
Sí.
El de Argentina no, también, sí. Los cortes argentinos están muy ricos.
Yo siento, ¿sabes qué? O sea, ya yéndolo así, Latinoamérica tiene muy buena comida. Porque también, o sea, si tuviera que meter en el top, meto también a México. Unos tacos, sí, o un mole. Pero creo que, se divide. La comida que estamos diciendo es árabe y latina.
Sí.
O sea, creo que son comidas muy ricas. Tal vez a lo mejor por el condimento que estamos como acostumbrados, pero son muy ricas. Bueno, luego ¿dónde dejas la comida italiana? Pero bueno. No, imposible.
Pero es que siento que la italiana es como básica, ¿no? Siento que es básica de todos los países.
De es que es muy
pasta
fácil.
Y pizza es muy fácil. Es básico, ¿no?
Muy fácil que te guste. Sí. Sí. Sí, eso es verdad.
Es muy diversa, basta, se puede decir.
Siguiente pregunta.
Y además también después vas a decir, pues, ¿de dónde dejas un croissant o unos macarrones de París, no?
No, bueno.
Pero
no.
También es como... normal, ¿no? También. O sea, que vayas
un
a
croissant, pues sí,
croissant.
A ver, un croissant si lo compras en cualquier panadería hoy en día.
Claro, probablemente no te vas a ver igual que si lo tomas de allí, de Francia, pero...
No, entiendo.
Sí,
¿no? Sí. Siguiente pregunta. ¿Lista? ¿Qué país no te gustó y que nunca volverías?
No sé.
No, yo creo que no hay alguno, ¿eh?
Tampoco es para que digas de que tuve mala experiencia. No,
ninguno. O sea, no hay alguno que dijera no quiero volver. No, si tengo la oportunidad de ir a cualquiera de los que ya fui.
No, sí, claro, sí.
Volvería a ir.
Sí.
Sin problema.
A los mismos lugares igual. Si no me das a escoger otros lugares, a los mismos lugares.
Sí, no hay alguno que creo que haya sido terrible para no volver, ¿eh? No. Siguiente pregunta. ¿Cómo decidiste tener una vida de viajera?
¿Cómo decidimos?
¿Cómo decidiste? Ajá. ¿Cómo decidimos tener una vida de viajeros?
A ver, tampoco fue que nos despertamos un día y dijimos vamos a viajar. No, no fue así.
Creo.
Pero allí sí fue más Irving.
¿Yo por?
Porque empezamos a hacer como el recorrido antes de la pandemia en Europa. No, eso fue lo que...
Ahí empezó, sí. Mira, estoy bostezando, tengo sueño, ¿eh? Sí, yo sigo mi proceso de despertar, ¿eh? Terrible. Mira, yo creo que no decidimos en una vida de viajera, sino que solito fue dándose.
Bueno, sí.
Yo creo que solito se fue dando. O sea,
pero sí hay que decir que si alguien decidió fue que... Tú dijiste, vamos a hacer un recorrido por países cercanos a Rumanía.
A Rumanía, que fue Hungría y Polonia.
Y donde Eslovaquia. Nos quedó
Donde nos atrapó la pandemia, ¿no?
Exacto, y quedamos atrapados en Polonia por 4 meses, pero bueno, como que puede ser que allí como que fue el comienzo, aunque nunca nosotros en ese momento decidimos de que, oye, de ahora en adelante vamos a viajar. Sí. No fue así, fue más bien hacer un recorrido y ver cómo,
y yo creo,
cómo vamos.
Y yo creo que ese ha sido un acierto, que no decidimos, sino que solito se fue dando.
Sí, o sea, eso
yo,
sí.
Yo creo que si tú hoy te despiertas y dices, voy a tener una vida de viajero y voy a vivir viajando y creando contenido, estás como forzándolo. O igual puede ser que sí funcione, ¿eh? O sea, yo estoy así como imaginando, ¿eh? Pero está padre que en nuestro caso se fue dando poco a poquito.
Sí.
Solito se fue dando. O sea, así decidirlo, no lo hicimos.
No.
Se fue como dando poco a poco. Eso diría yo.
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta.
¿Cuál es el choque cultural más impactante y único que te has llevado de todos los países que has visitado?
Y lo acabamos de decir hace rato. El ir a países árabes.
Sí.
O sea, y es el choque cultural más grande que hemos tenido. O sea, porque literal es diferente a lo que Occidente tiene como normal.
Yo me acuerdo, igual es países árabes. Por ejemplo, estábamos en Turquía, creo que en Estambul. No sé, o sea, sí he visto, por ejemplo, en las películas, mujeres con burka. Eso, ese momento de ver por primera vez yo con mis propios ojos, no fue algo que para mí fue como muy, muy resaltante. Lo que sí fue, y nunca me he preguntado, ¿cómo una mujer con burka va a comer?
Ajá, ¿sí?
Ese momento sí fue así como...
Es impactante.
Sí, de cómo lo hacen.
Claro, o sea, imagínense ahorita ustedes, ¿cómo creen que comen?
O sea, porque no tiene que verse su piel de ninguna forma.
O sea, a ver, también tienen que saber algo. Las mujeres que musulmanas que usan burka, en su casa no usan.
Sí.
¿No? O sea, ellas solamente salen con burka cuando salen a la calle.
Bueno, o en casa si hay una visita.
Claro. Exacto, o sea, hay una visita en la casa. Pero si están en familia, no tienen que estar así, ¿no? Uh-huh. Entonces en casa, pues normal, ¿no? No tienen nada. Pero nos tocó ver en un restaurante. Uh-huh. Fue impactante.
Sí, ese momento sí fue impactante de ver que se tiene que quitar como...
Como que...
No sé cómo se llama eso, que le tapa la boca.
Como
la
el velo.
Boca.
Que, uh-huh. A ver, no sé si lo estoy diciendo en los términos correctos, pero es el velo que cae aquí en la cara, uh-huh. Pues cae, ¿no? O sea,
sí.
Entonces agarran como su tenedor o lo que sea y lo meten como por abajo del velo.
Sí.
Y comen, pero nunca se vio.
Nunca se ve su boca ni nada, ¿no?
Porque meten por abajo del velo el cubierto, comen y lo sacan.
Y yo, mi pregunta es... Si come un huevo que es suave, ¿cómo le hacen? O sea, para mí es así como, ¿cómo le haces? Porque es líquido. Pero seguro lo tiene todo bajo control,
claro,
¿no?
Claro, o sea, seguro...
Pero para mí fue así como...
Sí, pero eso sí.
¿Cómo le va a hacer?
Eso fue yo creo que el choque cultural más grande que hemos tenido.
Sí.
¿No? Es darte cuenta de que esas cosas, pues, están a un vuelo de 3 horas de aquí.
Sí, es correcto.
O sea, ni siquiera es el otro lado del mundo, ¿no?
Sí,
es
sí.
Aquí cerquita.
Sí.
Siguiente pregunta. ¿Dónde vamos?
¿Qué se siente vivir viajando? ¿Por qué vida de hogar no tienen mucho?
Vida de hogar no tenemos mucha. A ver, el año pasado no.
Sí.
Este año ya decidimos que lo vamos a cambiar. Uh-huh. Que yo, bueno, yo personalmente sí me gustaría estar más tiempo en casa.
Sí, que normalmente hacemos 6 meses fuera y 6 meses en casa.
Sí, y por lo menos quisiera que sucediera eso este año. Uh-huh. No quisiera yo irme también. Más de 6 meses, la verdad. O sea, sí quisiera... Tiempo en casa, o sea, no sé, o sea, siento que es importante también.
Sí.
Siento que es importante. Aparte, también siento que si viajamos mucho, nos vamos a cansar mucho uh-huh. y vamos a querer dejar de hacerlo.
Sí, sí, eso también es cierto. ¿No? O sea, mejor esos 6 meses lo aprovechamos al máximo, en vez de andar 6 meses de golpe viajando.
Entonces,
no es buena idea eso.
Casi no tenemos vida de casa, es verdad, pero queremos tener vida de casa. Uh-huh. Queremos también equilibrarlo. Y que pues, al final no nos cansemos de esto que nos gusta hacer.
Sí.
¿No? ¿Qué más?
Siguiente pregunta. ¿Cómo manejan los cambios horarios?
¿Cómo manejamos...?
Los jet lags.
Uf. Es que yo vivo en jet lag, ¿eh? Creo. O sea, decirles que este podcast lo empezamos a grabar y anoche nos dormimos a las 5 de la mañana. Uh-huh. Entonces creo que vivimos así, ¿eh? Tenemos horario terrible, ¿eh?
Para mí fue la primera vez que fue más impactante. Cuando viajé por primera vez a México y 2 semanas Yo vivía en la noche de México. Eso fue lo más difícil. Después ya no. Ya no, 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 porque me di cuenta que no tengo que dormirme luego, luego que llego. Tengo que aguantarme ese día. No importa si llegas al país a las 6 de la mañana, ese día no te duermas hasta la noche.
Sí,
Aunque estás
exacto.
muy
Aunque mueras de
cansado,
sueño.
pero mejor, en vez de que estés en el cuarto de hotel, mejor vete a caminar, aunque te estás muriendo y no vas a disfrutarlo porque estás cansado. Pero sí es mejor que te aguantes ese día, porque entonces todos los demás días ya te vas a poner en el horario.
Sí, o sea,
Si te vas a dormir ese primer día, muy difícil te vas a acomodar el horario.
Sí, o sea, como que el primer día sufres, pero acomodas muy rápido el horario.
Sí.
Sí. Sí, y la verdad es que no sé, o sea, la verdad es que no siento tanto el cambio ya ahorita cuando viajamos, por ejemplo, que fuimos a Latinoamérica y luego que regresamos y que no, no sé, tampoco lo siento así tan.
No, no tampoco. Bueno, es que también el viaje es largo en avión y así.
Pero sí, hacemos eso que dice Dana. O sea, si llegamos y es hora de dormir en Rumanía y tenemos sueño, pues no te duermas. Aguántate hasta que anochezca aquí para que en una noche
Sí.
te compongas el horario.
Sí.
Siguiente pregunta. Cuando viajas, ¿compras o pagas algún seguro de viajes?
Bueno, tenemos un seguro como universal, ¿no? Como para todos los viajes. Tenemos un
Exacto.
seguro internacional, más bien dicho.
Exacto.
No es que contratamos cada vez que viajamos.
Exacto. Tenemos un seguro anual de viajes. Bueno, a ver, es que tenemos varios seguros. Algunos seguros los hemos pagado nosotros, o sea, que pagamos cada año. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores. Ese lo tenemos y es internacional.
Sí.
O sea, si nos pasa algo aquí en Rumanía, nos pasa algo en Turquía, o nos pasa algo en Canadá o en México, el seguro nos cubre, donde sea que estemos. Me parece fundamental tener un seguro de gastos médicos mayores.
Sí.
O sea, es que mucho tiempo no tuvimos seguro de anillo. Antes, me refiero a cuando vivíamos en México y teníamos una vida normal
Tranquila, se puede
tranquila de no
decir.
viajar, ¿no? No teníamos seguros de vida, de médicos, médico mayores. Y luego pasaba de que te enterabas de algún caso, ¿no? De que, oye, pues es que ya se fue al hospital y le detectaron tal y no tiene seguro y las sumas son estratosféricas,
Abismales,
¿no?
sí.
Entonces pasaban esas cosas y yo le decía, Dana, necesitamos un seguro. Porque cuando pasan esas cosas es cuando te entra como el miedo.
Sí, si no escuchas de esas historias, no, no
O
piensas
sea, tú,
en contratar un
la verdad es que tú
seguro.
crees de que a mí no me va a pasar,
Sí, claro, porque
¿no?
si soy joven, ¿no?
A
O
mí no me
sea.
puede pasar, ¿no? Pero es que no sabes. O sea, mira, de verdad que qué bueno que hasta la fecha tenemos 3 años con el seguro. No lo hemos usado.
No.
Para nada. Pero es que yo estoy mucho más tranquilo, así, paz mental.
No, sí.
Decir, tenemos seguro. O sea, si llegara a pasar algo, tenemos un seguro que está ahí y que, pues, no nos va a ayudar. No vamos a tener que quedar en quiebra, ¿no?
Sí, claro, sí, eso es
Entonces, esa es una
importante.
cosa, el de seguro de gastos médicos mayores. Pero tenemos otro tipo de seguros. Pero vamos
Pero vamos a
a
hacer una pausa.
las cámaras. Ya saben
Sí.
cómo es esto.
Ya de regreso.
Listo, regresamos. A ver, estamos con el tema de los seguros. Luego, por ejemplo, por esto de tema de viajar, también hemos algunas tarjetas de que tenemos con bancos ya te dan seguros de viaje. Entonces, de hecho, hemos contratado algunas tarjetas justo porque te dan seguro de viaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te pierdes una maleta, te ayudan. Si se retrasa un vuelo, te ayudan. Tienes acceso a salas de espera, ahí las tienes.
Y no tienes que pagar extra.
Exacto. Bueno, ya las pagas ahí con la anualidad, ¿eh? A mí no veas.
Bueno, sí, pero no es como todas las veces que tú
Claro,
viajas.
claro. Entonces, pues eso nos ha ayudado. O sea, yo sí. Sí, aventarte un viaje sin seguro de viajes, sí podría ser. Igual no pasa nada, ¿no? O
Sí,
sea,
igual,
también.
igual tienes suerte y no pasa
De
nada, pero
estos.
igual puede pasar algo, no sé, vas a esquiar, ¿no? Vas a aprender a esquiar. Uy, ya eres profesional, pero te pasa algo, o sea, te pasa algo y ese accidente
No, sí, y aparte, por ejemplo,
te puede afectar mucho.
Dana y yo no hemos ocupado tampoco el seguro de... Bueno, la vez que se canceló el vuelo, ¿no? Eso sí. Pero de ahí en fuera, una vez. Desde hace 3 años, ¿no? Entonces, pero bueno, por esa vez dices... Bueno, pues ya, está ahí, ¿no?
Entonces, a ver, sí. En ese momento no te pones así como... Bueno, ¿y ahorita qué hago? Bueno, pues tenemos que comprarnos estos. Y pues va a ser un gasto extra porque nadie te va a regresar nada.
Sí.
Pero sí, sí.
Siguiente pregunta. ¿Lista? Uh-huh. ¿Alguna vez se han quedado sin dinero en un viaje?
A ver, de lo que yo sepa... Pues no.
No. A ver, no tal cual así, ¿no?
No tal cual, porque no hemos perdido nuestras tarjetas. Si perdemos la tarjeta, entonces pues nos quedamos sin dinero.
Eso podría ser terrible. Uh-huh. De hecho, fíjense...
O si nos roban la tarjeta, entonces pues sí te quedas sin dinero.
Truco. Siempre que vamos a los países de viaje, yo tengo varias tarjetas, Dana tiene otras tarjetas. Entonces cuando viajamos, para empezar, no llevamos todas.
No.
¿No? O sea, algunas tarjetas se quedan aquí en la casa. Uh-huh. Solo llevamos 2 tarjetas.
Sí.
Llevo una tarjeta mía y una de Dana. Uh-huh. ¿Por qué una y una? Ah, y aparte, una de crédito y una de débito.
Sí.
¿Por qué hacemos esto? Porque si por alguna razón mi banco me decide por seguridad bloquear mi tarjeta, está la cuenta de Dana que no está a mi nombre, o sea, que no tiene nada que ver conmigo, con una cuenta que pueden bloquear. Y entonces tenemos la de Dana.
Sí.
O viceversa. Y luego también llevamos efectivo. Llevamos efectivo en... Generalmente, bueno, en euros, porque pues estamos acá. Tenemos euros. Por cualquier cosa. Que ese dinero no lo tocamos.
No, o sea, normalmente regresa la misma cantidad que nos hemos ido.
Regresa íntegro, pero solo es como de emergencia. Y también, cuando salimos a caminar en las calles y así, pues no es que llevamos el dinero o las tarjetas. Solo llevamos una tarjeta.
Sí.
¿Por qué? Porque, bueno, si nos roban o lo que sea, se llevaron una tarjeta. Tenemos la otra en el hotel y el efectivo.
Sí.
Entonces, siempre tenemos como distribuido ese tema para que no te quedes sin dinero, ¿no?
Claro, o sea, sí.
Es que...
Si te quedas sin dinero, ¿qué haces en un país que no ni entiendes su idioma ni nada? Sí. No,
puede ser terrible, ¿eh?
Sí.
Entonces, no, nos ha pasado y siempre hacemos eso. Siempre tenemos ahí dividido todo. ¿Qué más?
¿Cuál es tu país favorito?
Uf. Creo que ya la hemos dicho, ¿eh? Creo que ya hemos dicho cuál es nuestro país favorito, ¿no?
Pero a ver...
México.
Pero si no es México, porque eres mexicano, no puedes escoger.
¿No?
No.
No, México, ¿no? Yo me quedo con México. Segundo lugar, Rumanía, voy a decir.
Ya para quedar bien, ¿no?
No, a ver, bueno, a ver. Si me dijeras, oye, ¿dónde te quieres ir a vivir así de por vida y no es México? Pues digo Rumanía.
Bueno, eso sí, sí.
¿Tú?
No, yo igual diría México, sí. Pero para mí es válido porque yo no soy mexicana.
Siguiente pregunta. Cuando vais a los viajes, ¿vais los dos solos? Esto es como de España, ¿no?
Sí, español. Es español la persona.
¿O vais con algún amigo desde Rumanía?
Últimamente sí hemos ido con amigos porque hemos coincidido, pero normalmente vamos solos.
Sí. O sea, general, es que, por ejemplo, si vamos con amigos que no hacen contenido como nosotros, puede ser feo para ellos o incómodo, porque nosotros al final vamos en un viaje como de trabajo.
Sí.
O sea, no vamos como turistas, así tranquilo, viendo así todo lento.
Sí, eso es muy importante para nosotros. De hecho, al principio, por ejemplo, mi tía me decía que ellos se toman una vez al año vacaciones, se van, no sé, a Grecia o a Turquía y así. Y dice, pues véngase con nosotros, nos vamos en coche de aquí, que son a Grecia, 19 horas en coche. Y dice, pues vamos, nos quedamos todo el día allí en la playa y dice, pues grabas video. Y yo, así no funciona. Así no es.
Sí, o sea, es que es diferente el mood.
Sí.
O sea, si, a lo mejor en ese momento tu tía sí pensaba que a lo mejor estando en la playa puedes grabar ahí un video completo, ¿no? Bueno, a lo mejor y sí, ¿no? Pero el estilo de videos que hace Dana...
nosotros hacemos no es así.
Que son un poquito más como documentales. No documentales tal cual, pero sí un poquito más como de...
Más dinamismo también.
Sí. Entonces, bueno, no podríamos estar todo el día en la playa. Es más, en un día hemos... O sea, por ejemplo, en Buenos Aires, en un día recorrimos desde La Boca hasta el estadio de Monumental, que ya me dirás tú cuántos kilómetros son, caminando.
Sí.
Que eso en plan turístico no lo haces, ¿no?
No, claro, sí, es mucho.
Haces más tranquis, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si fuera a Buenos Aires en plan turístico, yo me podría quedar todo el día en La Boca.
Exacto. ¿Allí?
Y,
sí.
Y luego otro día completo en 8 de julio. ¿Sí es 8 de julio? 9 de julio.
9.
Todo el día allá.
En la avenida.
En la avenida. Uh-huh. O luego allá por el barrio donde está el Monumental, que es súper bonito.
Sí.
Me podría quedar otro día. Pero eso, si vas turista.
Claro.
Si vamos como nosotros, en un día nos recorrimos todo Buenos Aires caminando, ¿no?
Sí, casi, casi, sí.
Entonces, generalmente no vamos con amigos de turistas. Y cuando vamos como con amigos como turistas, que fuimos ahorita en enero a Bacalar, con sus amigos, con unos amigos, pues vas en plan relax.
Sí.
Y sí grabas un video, pero grabas uno en 5 días. No, no estás todo el día trabajando.
Sí, porque eso también es incómodo, no nada más para nosotros, pero también es para ellos. Porque al fin y al cabo, si vamos a un viaje juntos, ellos también piensan que pues, todo el día vamos a estar juntos, ¿no? Platicando en un cafecito, no sé qué, pero pues es que si trabajamos no puede ser así.
Y tenemos amigos con los que sí vamos, que hemos viajado más seguido, que vamos en viajes de trabajo. Porque ellos también van en plan
trabajando.
Sacar fotos, sacar videos, ¿no? Entonces, como coincidimos en eso,
El mood es diferente del viaje, sí.
Entendemos cuando ellos quieren detenerse a hacer fotos o video, ellos entienden cuando nosotros, y vamos como en el mismo rollo.
Sí.
Es así.
¿En alguno de sus viajes internacionales se han sentido comprometidos seriamente en su seguridad y vida?
Esta pregunta que me estás haciendo en este momento, la separé. Porque estas preguntas, o sea, fueron como de... A lo mejor fue la misma persona o fueron varias, como que van a hacer un viaje. Y entonces, como que van a empezar a hacer un viaje estas personas, entonces quieren saber nuestra opinión como de algunas cosas. ¿Ok?
A ver.
Entonces, a ver, ¿cómo fue la pregunta?
¿En alguno de sus viajes internacionales se han sentido comprometidos seriamente en su seguridad y vida?
Perdón, esta pregunta no entra en eso que acabo de decir. Creo que sigo dormido. Porque vi aquí como que cambiabas de sección, pero no. Entonces, respondiendo a esta pregunta, y discúlpeme, voy a despertar.
Ya, toma otro café, te hago otro café.
Ya me lo acabé. No. Nunca me he sentido comprometido en mi seguridad o vida. No. De momento no. Y si sí, no por otras personas, sino a lo mejor porque estoy cerca de un acantilado. ¿No? Pero más que eso, no.
No, sí, no. No, no, no fue tan así, tan peligroso.
A ver, también piensen, no vamos a lugares tan peligrosos, ¿no?
No, bueno, no nos metemos donde hay países en guerra o algo así, pues sí, no.
La verdad es que viajamos muy tranquilo. En lugares muy turísticos, por así decirlo.
Y sin conflicto también, sí.
Sí. Entonces, bueno, ahora sí. Ahora sí. Las siguientes preguntas son de personas que van como a hacer un viaje y nos preguntan como algunas, como consejos. Primera pregunta para ti. Es mi primer viaje a Europa y dura 3 semanas.
Bastantito, ¿eh?
¿Qué recomiendas? ¿Me recomiendas lavar ropa en hoteles?
Pues qué chido, ¿no? Que vengas para acá para empezar.
3 semanas, aparte eso.
Tres semanas es
bastantito,
es curioso ver tu itinerario, ¿no? O si tienes uno, quién sabe, puede que no. Ahora, depende. Si quieres lavar ropa en un hotel, depende. Normalmente, si lavas ropa en el hotel, es lo más caro que irte tú a una lavandería. Pero también depende qué es más importante para ti. Que cuando llegues en la noche, ya tu ropa esté lista y no tienes tú que ir a recogerla. Entonces, sí, hotel.
Sí.
Porque te la van a dejar en tu habitación. Te lo recogen de allí y allí te la van a dejar limpia.
Sí.
Pero si tú dices que mejor ve a una lavandería porque es más barato y está cerquita o algo así, pues ve a una lavandería. Porque evidentemente en una lavandería va a ser mucho más barato lavar que en un hotel.
Mucho más barato es... O sea, en el hotel te va a costar 3 veces más. O sea, sí, tres veces. O sea, sí.
Normalmente en el hotel no es por kilogramo, es por prenda.
Exacto. Exacto.
Y si tomamos ese mismo sistema en una lavandería, eso es tintonería. no lavandería.
Exacto. Lo acabas de contestar perfecto.
Entonces, sí va a ser mucho más que en un hotel.
Pero si prefieres aprovechar el tiempo turisteando y que la ropa esté limpia en tu hotel, y si inviértele para que esté, pues, tu ropa esté lista en el hotel, y así también no viajas con tantas maletas.
Sí, no, eso sí es muy importante. Entonces, o sea, me gusta la pregunta porque de hecho estás pensando como no llevarte tanta ropa. Entonces, eso es bueno, sí.
Totalmente. Siguiente pregunta.
¿Qué páginas recomiendan para hospedarse en los países nórdicos? Tips de viaje de tours.
A ver, la verdad es que Dana y yo utilizamos para reservar hoteles, siempre utilizamos o Booking o Expedia.
O Airbnb.
O Airbnb. Son esas nuestras tres páginas que utilizamos. Uh-huh. Y hay otras, pero hay como ventajas que si continuamente reservas en Booking o en Expedia, tienes como niveles, ¿no? Subes de nivel. Sí. Entonces tienes beneficios, pero tienes que seguir reservando ahí como para conservar el beneficio.
Sí.
Que pues están bien. O sea, a ver, no son beneficios que digas así tan espectaculares, pero en Booking tienes a lo mejor un descuento de vez en cuando, ¿no? Un 10%. O en Expedia te suben como de categoría, ¿no? Si compras.
Y te dan puntos después.
Ah, bueno, con Expedia hemos pagado hasta cosas.
De lo que yo sepa, Expedia es. Te recompensa mejor que Booking.
Bueno, sí, ahorita que lo dices es verdad. Sí, o sea, se siente como que te recompensa mejor, sí.
Pero puede ser que no, porque en Booking, si ya subes de nivel, automáticamente te pone precios más baratos. Pero como tú no te das cuenta, nada más, si yo, por ejemplo, me meto en la cuenta de Irving, veo que entonces su precio es más caro. Pero Expedia lo que hace es, como te da puntos de regreso, entonces por eso te sientes como más recompensado al final.
Porque en Expedia tienes como dinero. Te regresan dinero.
Te regresan dinero, sí.
Entonces, hay veces que hemos pagado hoteles gratis. Porque pues de tanto pagar en Expedia, pues al final dices, oye, pues ya tengo para pagar este hotel gratis, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Y es verdad que en Booking, o sea, usamos la cuenta, creo que es la tuya, ¿no?
Sí.
Porque la mía no. O sea, usamos la de Dana, en Expedia también es la de Dana, en Airbnb es la mía. Entonces, esas son las tres páginas que utilizamos y siempre buscamos en las tres.
Sí.
Para buscar el mejor precio, el precio calidad.
Sí, es que también depende qué queremos justo en ese lugar que vamos a ir. Queremos también descansar, entonces vamos a preferir un departamento para también cocinarnos y tener un espacio más grande. Si no necesariamente vamos a descansar, también puede ser un cuarto de hotel.
Sí,
pero, si es más barato. Si
y
no...
aunque vayamos a los países nórdicos o eso, Booking, Expedia y Airbnb. Para mí es una de las mejores opciones porque también es donde hay mucha más oferta.
Sí.
Para tours, es que eso sí cambia mucho. Para tours depende mucho el país. Depende mucho, mucho. O sea, lo que sí te recomendaría es que busques, o sea, las agencias que sean del país. No que tercericen. Porque hay muchas, por ejemplo, agencias de España que tú vas a entrar. No, viaje, tour por Islandia. Y es una página de España.
Sí.
Que te va a vender un tour en Islandia. Que no lo van a operar ellos. Lo va a operar alguien de Islandia. Pero si tú encuentras ese operario de Islandia, te sale mejor.
Sí.
¿No? Entonces.
Por ejemplo, en Islandia es Reykjavik Tours, creo que se llama. La más famosa.
Y es muy fácil saber cuando estás en un operario del país, porque no es .com, va a ser .is de Islandia.
Sí, es Islandia, sí.
O punto...
no, sí es Noruega.
F, o Fin, creo que es de Finlandia, ¿no?
Creo que Fi.
Fi, creo que Fi.
O FN.
No FN, sé. Algo así. Entonces, cuando estás en un punto .is o punto .fn, sabes que son agencias de ahí, ¿no? Entonces, eso diría yo. Siguiente pregunta.
Dice, es mi primera vez en Europa. ¿Qué países debería de conocer?
Primera vez en Europa.
Sí.
Es interesante, ¿eh? A ver, ¿qué dirías tú?
Pues es que lo más típico es España, Francia, que es París, ¿no? Y en España normalmente Madrid.
O Barcelona.
Y después Roma, o sea, Italia. Roma o Venecia. Es lo más turístico, ¿no? Y Londres también, sí, claro.
Yo diría...
Mira, pero es que también depende qué te gusta ver, ¿no? Es que es muy... siento que es muy ambiguo.
Yo te voy a dar una lista de países que fue mi primer tour a Europa. Uh-huh. Mi primer tour a Europa que yo hice fue en un tour así, de un bus, que iba con 30 personas, que me encantó, ¿eh? En ese momento no grababa videos, ni conocía a Dana. Fue hace muchos años. Te voy a dar mi tour, que a mí me pareció que estaba muy bien en ese momento. Fue Londres, París, Múnich, uh-huh, Berna, Lucerna, Venecia, Roma. Ese fue mi tour.
¿Y en Roma ya te vas de regreso a México?
En Roma regresé a México. Llegué a Londres y salí, uh-huh, por Roma. Uh-huh. Ese fue mi tour. Me pareció bastante completo. Me gustó.
Pues sí.
O sea, vas Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza, uh-huh, Italia y listo. Me gustó.
Bueno, sí. Sí, es completo. Podrías decir que sí, sí.
Y eso en 2 semanas. Un tour de 2 semanas.
Oye, todo fue muy rápido, ¿no?
Sí, es que, a ver, pues...
Bueno, sí, esto es normal, claro.
Esto es normal, sí, o sea, sí. dos días en cada ciudad. Uh-huh. Y vámonos.
Sí, sí, sí.
Entonces yo diría eso.
¿Sí?
Siguiente pregunta. ¿Es verdad que si compras vuelos con tiempo de anticipación son más baratos?
No. No necesariamente. Depende. Es que, por ejemplo, si tú lo compras en diciembre, aunque tú vas a comprarlo para septiembre del siguiente año, es la época de Navidad, todo va a ser más caro. Muy raro que te encuentres una oferta en esas épocas, la verdad.
Es que yo...
Pero sí es cierto que los precios, pues un día puede ser muy barato y el otro día dices, ¿por qué no lo compré ayer? Porque ahora está en doble de precio.
Yo no sé de verdad lo de los vuelos. Siento que ha cambiado tanto.
Sí.
O sea, yo siento que antes...
Desde la primera vez que he comprado un vuelo,
sí. Yo siento que antes sí aplicaba eso de con tiempo, uh-huh, más barato. Pero es que hoy es terrible. Sí. Hoy no sabes, o sea, hoy...
Toma mucho tiempo.
Hoy, aunque lo trates de comprar para un año, en una temporada baja, a veces son precios terribles. Uh-huh. Y a veces hemos comprado vuelos de aquí a una semana que son ofertones.
Sí.
O sea, aquí lo que hacemos nosotros es buscar mucho tiempo, uh-huh, muchos días desde tiempo, y cuando encontramos sí, el precio, lo compramos.
Sí.
Siento que eso de comprar ya así con tiempo de anticipación...
No necesariamente te garantiza que va a ser una oferta.
Lo bueno de comprar con anticipación es que justo tienes tiempo de estar como...
Viendo
si sí o si no. Uh-huh. Entonces, pues sí.
Sí, porque si te quedas corto de tiempo y dices tú, bueno, este precio, pues ya ni modo, es caro, pues lo compro igual. Pero...
Y siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Dónde compran sus vuelos? ¿En qué páginas?
Buscando en todas las páginas posibles. De esto que sea Google Vuelos... que sea
Skyscanner,
Kayak, Momondo, sí, esas son las principales, las 4 principales. También en Expedia a veces hay ofertas. En estas son las 4 principales, pero sí me puedes meter en otros sitios, pero la verdad, y Kiwi también.
Kiwi, ¿eh?
Kiwi sí. También.
Muy bien, a nosotros nos ha funcionado muy bien, ¿eh?
Acá me da mucho desde que... ¿Lo hemos utilizado por primera vez Kiwi? ¿Sí? Sí, claro, ya tiene muchos servicios que contrates y todo eso.
Wow.
Pero estas son las principales 5. De allí vemos como qué fechas nos conviene más. Bueno, en caso que son fechas flexibles, claramente. Y si no nos gusta el precio o algo así, digo yo, mañana es otro día. Aunque a veces eso no me sale y en la mañana se pone más caro.
Siguiente pregunta. ¿Cómo se mueven por Europa? Me imagino que hace una persona que va a venir.
Normalmente en avión.
Normalmente en avión, sí. Pero si vas a estar entre países muy cerca. Flixbus. O sea, por ejemplo, vas de España a Francia, tren. O hay unos autobuses.
Una compañía de autobús que se llama Flixbus.
Que va por toda Europa.
Toda Europa, sí. Y es mucho más económico que el tren. El tren es caro.
Sí, pero llegas rápido.
No necesariamente, pero sí.
Bueno, bueno, depende de qué país de Europa estés, pero generalmente si estás en Alemania, sí, Francia, pero, son trenes de alta velocidad.
Sí, pero es mucho más caro que el autobús.
Claro, pero tú piensa, aventarte un autobús, por ejemplo, de Budapest a París, No manches, ¿cuántos días son? Por lo menos es un día seguro.
No, sí, claro.
Por lo
no.
menos son 24 horas de autobús. No,
sí, sí es mucho, sí.
Pierdes un día. Uh-huh. Pero en tren de alta velocidad llegas en 7 horas.
Bueno, sí puede ser.
Entonces, de ahí depende qué quieras, ¿no? Autobús es lo más económico. Entonces,
para eso ya prefiero el avión. Si es de sí. Budapest a París, bueno, ya, prefiero el avión.
Sí, sí. Bueno, es un ejemplo, pues, un ejemplo. Pero sí, Flixbus, uh-huh. autobús por toda Europa, y si no, por tren. Si vas a hacer distancias cortas, uh-huh. también tren es muy... Y es que el tren sale muy seguido.
Sí, también, sí.
Siguiente pregunta. ¿Cuál sigue?
¿Cuáles son las ciudades más caras en Europa?
Las más turísticas.
Claro, sí.
Así de fácil. Las que tú pienses, las que se te ocurran más rápido en tu mente, uh-huh. son las más caras.
Esas, sí.
París, Roma, Venecia.
Madrid.
Madrid, Barcelona, Frankfurt, Múnich.
Sí, Londres.
Londres.
Viena.
Viena.
Viena, muy caro.
Esas son las más caras.
Y también los países nórdicos, ¿no?
Sí, pero yo creo que es más sí. caro todas uh-huh. estas que dijimos primero.
Sí.
Porque son las más turísticas. Por eso. Así de fácil. ¿Qué más?
¿Es seguro viajar en Europa?
Sí. Sí.
Yo diría que totalmente sí.
Sí. O sea, claro, a ver, si vas a una ciudad como Roma, que es capital, es grande, a ver, hay, ¿cómo se llama? Hay carteristas, ¿no? Uh-huh. Esto sucede, ¿no?
Sí.
De hecho, a mi mamá le robaron su cartera en Roma.
Sí.
En el metro. Entonces, no porque estás en Europa, no te van a robar tu cartera, ¿no? Uh-huh. Entonces, como siempre le hemos dicho, tú viaja tranquilo, es generalmente seguro, pero toma tus precauciones.
Yo siento que si llegas de Latinoamérica, ya llegas bien instruido para Europa.
Sí, nada más no bajes la guardia, ¿no? Porque claro. A lo mejor la bajas porque estoy en Europa.
No. Fíjate, no ya llegas bien instruido.
Sí. O sea... Sí, si tú vienes de Ciudad de México y sabes cómo es cuidarte en el metro y en las combis y en el... Uh-huh. Y en el llegas aquí y no te van a robar. No, sí. No te van a robar porque ya sabes cómo cuidarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, es seguro, pero sí es seguro. O sea, si tenemos que contestar, sí es seguro. Pasó... Eso, fíjate, esto es curioso, ¿eh? O sea, estábamos... nuestra primera vez en Roma, estábamos en familia, mis papás, mi hermano y yo.
Yo aún no estaba en el paisaje.
Dana todavía no llegaba, no estaba en el radar. Y pues yo creo que íbamos con la guardia baja. Y de hecho, cuando llegamos en el tour a Roma, nos dijeron, cuidado, aquí hay carteristas.
¿Hablas del tour, del primer tour?
Mi primer tour, creo que 2015, 2014, no sé uh-huh. cuándo fue. Y pues sí, literal estábamos moviéndonos en Roma por el metro. Y pues como es mucha gente, mucha gente, pues entre que entras y sales, mi mamá sintió ahí algo raro. Y digo, mi cartera. Y pues sí, así pasó. Como pasa en cualquier país. Entonces sí es seguro, pero con precaución.
Sí.
Normal. Siguiente pregunta. ¿Me da miedo perder un vuelo? Si lo pierdo, ¿puedo recuperar mi dinero?
Depende cómo lo has comprado. Sí. Pero...
Generalmente...
¿Recuperar el dinero?
Generalmente no vas a poder.
No.
Si lo pierdes porque se te hizo tarde...
Si lo pierdes por tu culpa, no vas a recuperar el dinero porque, vaya, es tu culpa.
Sí.
Si es la culpa de la aerolínea...
Ahí hay mucho más chance.
Igual te pueden dar como...
Otro vuelo,
pero normalmente que te den el dinero de regreso es algo que...
Te lo van a posponer.
Sí.
Te lo van a decir, sales dentro de 6 horas, sales mañana en la mañana, y si sales mañana te van a dar hotel, te van a dar comida. Uh-huh. Entonces... Si es tu culpa, así es complicado. Uh-huh. Complicado.
Sí.
Bueno. La siguiente sección de preguntas, uh-huh. que ya vamos a terminar, nuestra última sección, es preguntas de viajes sobre Rumanía.
A ver.
¿Lista? Esta la vas a contestar todas tú.
A ver.
Porque tú eres rumana.
Uh-huh. Y tú vives aquí también, entonces pero también.
Pero tú vas a contestar las preguntas.
Ok.
¿Lista?
Sí.
¿Qué tan difícil es migrar a Rumanía siendo mexicano? No tengo familias ni amigos allá.
Difícil. Si nos referimos de punto de vista burocrático de papeleo o algo así, yo diría que no tanto. Pero tu vida social creo que sí se va a ver afectada. Porque no, por ejemplo, digamos, si te vas a mudar a Bucarest, que es la capital, sí hay latinos, sí hay mexicanos en Bucarest, pero bueno, tienes que entender que la cultura es diferente. O sea, si te vas a tener un amigo rumano o rumana, no va a ser la convivencia igual que en México.
Sí, es diferente cultura,
Es
sí.
diferente, sí.
Yo diría que, a ver, conocemos muchos, bueno, no conocemos sí en persona, pero sabemos que hay mucha gente de Latinoamérica que viene a Rumanía a estudiar con becas.
Sí. Hasta
Entonces,
aquí en nuestra ciudad.
sí, entonces, bueno, sí hay chance de emigrar para acá. Como estudiante es más fácil,
Sí, claro, sí.
definitivamente. Así ya para trabajar y eso. Aquí sí necesitarías, yo creo,
Saber el idioma,
el idioma
sí.
creo que es importante.
Bueno, también depende de qué es tu trabajo, ¿no? Pero yo diría que sí, sí es importante que sepas rumano.
Siguiente pregunta. ¿Conocen a mexicanos en Rumanía?
Sí.
¿Sí?
A tu hermano para
Ah,
empezar.
bueno, claro, bueno, no, no estoy descartando, o sea, que no sea familia.
Sí, por ejemplo, en Timișoara, en el restaurante
Ah, bueno,
mexicano.
sí. Sí, bueno, sí, sí conocemos mexicanos, pero no nos frecuentamos.
No, porque
Bueno,
no, tampoco vivimos en la misma
a ver,
ciudad.
con mi hermano, pues claro que sí, ¿no? Pero me refiero, bueno, a este chavo que tiene un restaurante mexicano en otra ciudad. Lo conocemos, pero no es que seamos así amigos, ¿no? No nos vemos, pues.
No, 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 pero bueno, de conocer sí.
Sí, eso sí. ¿Qué lugares debo conocer si voy a Rumanía?
Yo diría que empieces por la zona de Transilvania, que es prácticamente el centro de Rumanía. Ciudades como Sighișoara, Brașov, Sibiu.
Castillos como de Bran, como de Corvinilor, como de Peleș.
Ajá, exacto.
Todos están en la zona de Transilvania.
Todos están por allá, entonces yo creo que eso.
Y la verdad es que lo padre de Transilvania es que cualquier época que vayas del año va a estar bonito. Va a estar bonito.
Sí.
¿Lo quieres ver con nieve? ¿Lo quieres ver verde? ¿Lo quieres ver naranja y amarillo? ¿O lo quieres ver con flores?
Esa es mi ruta, yo diría, si vienes la primera vez. Si vienes la segunda, ya diría, por ejemplo, la zona de Maramureș.
Vamos a hacer rápido lo de las cámaras, porque ya sonó nuestra alarma,
Sí.
y seguimos para cerrar. Bien, decías lo de la zona de Maramureș, pero sí creo que como para primer viaje, Transilvania,
Sí,
¿no?
definitivamente sí.
Siguiente pregunta. Y última. ¿Es caro viajar por Rumanía?
Depende con qué lo comparas. Es que siento que esta pregunta, si te ponen es caro, es porque comparas con algún país, ¿no?
Sí, claro, tiene que ser, sí.
Entonces, si por ejemplo lo comparamos con México, yo diría que es
Oh,
igual.
a lo mejor un poquito más caro, pero a ver.
Al menos la comida sí va a ser más caro que en México.
Sí, hospedaje es igual.
Hospedaje es igual, sí.
Y también depende mucho qué ciudad vayas en Rumanía y en qué época. Por
Sí.
ejemplo, un ejemplo, ir a Brașov, que es la ciudad más turística de Rumanía porque está el castillo de Drácula ahí. Es una ciudad cara. Para hospedaje, para comida, es una ciudad cara.
Sí.
No, no como París, no, no como esos niveles, pero es caro.
Para Rumanía es caro.
Sí. Si quieres ir, quieres venir en diciembre, en enero, a la montaña, porque está nevado y es muy bonito, es caro.
Sí, porque es temporada alta,
Es muy
claro.
caro. O sea, si, de verdad, si, o sea, es más barato ir a un hospedaje en Islandia que un hospedaje aquí en Rumanía.
Sí.
O sea, es que sí, es increíble, ¿eh?
Sí.
Pero alojamientos aquí en Rumanía de cabañas en la montaña son muy caros en invierno. Ya en verano, bueno, cuidado con el verano que también es caro, pero seguro en otoño o en primavera bajan los precios.
Sí.
Pero depende de qué ciudades estés, puede ser muy caro o precios muy similares a México, a Argentina, a Perú, ¿no? Más o menos.
De hecho, mira, si vienes de Perú, la moneda que ellos tienen, que son los soles, con el leu rumano es casi lo mismo. O sea,
Uno a uno.
si tú me dices que 10 soles te cuesta, digamos, una leche, 10 lei te va a costar una leche en Rumanía igual.
Sí. Es el cambio del sol de Perú al leu en rumano es 1-1 prácticamente.
Uh-huh, sí.
Y pues bueno, con estas preguntas concluimos el podcast.
Sí.
¿Qué te parece?
Pues muy bien.
¿Te gustaron?
Sí.
Muy bien.
Gracias por las preguntas.
Sí. Espero que les haya servido, uh-huh. que les haya gustado, que hayan aprendido algo, que se vengan a Europa a viajar.
Sí. Y nos cuentan qué tal les fue el viaje, claro. ¿no?
Claro. Así que bueno, aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana uh-huh. en un nuevo episodio.
Sin fallar.
Sin fallar. Cuídense mucho.
Bye.
Bye.